noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy pero muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Radio Transmundial Uruguay. Qué alegría es reencontrarnos en esta sintonía para comenzar juntos la semana. Esperamos que haya tenido un fin de semana bendecido y le damos la bienvenida a un nuevo tiempo en la programación de Radio Transmundial Uruguay. Hoy comenzaremos, como es habitual, con la palabra de Dios para hoy. Seguimos estudiando juntos la Biblia. Más adelante llega Misión 66. También habrá tiempo para Mujeres de Esperanza. Seguiremos estudiando la Biblia con A Través de la Biblia y Tu Instituto Bíblico, también junto a Luis Palau, y cerraremos la programación con el clásico del pastor Lemuel Larrosa, Viaje hacia la Medianoche. Qué alegría es reencontrarnos en este punto de conexión para seguir escuchando música y palabras que nos ayudarán a vivir mejor. Que Dios le bendiga y bienvenido, bienvenida a una nueva edición en Radio Transmundial Uruguay.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
En nuestro último tiempo juntos, recuerda, el pastor Smith terminó observando la visión apocalíptica del mundo y la liberación que viene para Israel. Todo esto en el análisis del libro de Isaías. En esta ocasión, el pastor Smith continuará con los ayes que relataba el profeta y cómo el Señor trata con su pueblo cuando ellos se rebelan en su contra. Así que si tiene una Biblia a mano, le invitamos a abrirla en el capítulo 29 de Isaías, cuando el pastor Chuck Smith comienza la lección de esta jornada.
Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Aquí en el capítulo 29 tenemos la aflicción sobre Jerusalén. El nombre Ariel significa el león de Dios. Es precisamente uno de los nombres de Jerusalén. El profeta dice: ¡Ay de Ariel! De Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Esto nos habla de que había llegado la invasión de Asiria. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y todo lo demás que dice a continuación: la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, la multitud de las fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento, Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Esto nos habla del letargo, de la ceguera espiritual que estaba doblegando a las personas. Aquí ellos están viviendo ya a las sombras del juicio venidero, pero están ciegos a ese hecho, así como ocurre en el día de hoy. El mundo está viviendo realmente ya la sombra de ese gran juicio de Dios que se aproximan. Aún así, la gente parece estar ciega a eso. Dios dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Vemos que Isaías, estimado oyente, aquí muestra nuevamente esta figura del barro y del alfarero. Algo que es tan ridículo para el hombre como el hecho de que el barro le dijera al alfarero, él no me hizo, yo evolucioné. Decir de Dios, bueno, Dios no tiene entendimiento, eso es ridículo. ¿Cómo puede usted mirar, por ejemplo, el cuerpo humano y decir que Dios no tiene entendimiento? Mirar el complejo sistema del cuerpo humano y decir que Dios no tiene comprensión. Aún así, aquí oímos a esos pequeños gramos de barro intelectual que presumen contra Dios, contra el Creador, exaltándose a ellos mismos y a su propia hazaña intelectual. Y tenemos que decir, ¡qué ridículo! En el final del capítulo, él habla acerca de que Dios romperá las vasijas. En el capítulo 29, versículos 17 y 18, leemos, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos. Bueno, aquí nuevamente entramos a mirar ese glorioso día de Dios que viene, el día cuando los sordos oirán, como dice a continuación, las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Pero los mansos, como dice el Salmo 37:11, heredarán la tierra. Aquí dice, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Vemos estas personas, el juicio estaba llegando a ellos, sabían que Asiria venía marchando hacia ellos, y en lugar de correr a Dios para buscar el consejo de Dios, para buscar ayuda, ¿qué hacen? Ellos estaban enviando embajadores a Egipto para hacer un pacto de mutua defensa con Egipto, para que ellos pudieran contratar a los egipcios y así que vinieran a ayudarlos a defenderse de los asirios. El profeta dijo que era algo tonto llamar a Egipto por ayuda, porque los asirios destruirían Egipto. Pero los asirios no te destruirían a ti. Su fortaleza es solo permanecer quieto, es decir, la fortaleza del pueblo de Israel era permanecer quietos, no hacer nada más que confiar solamente en el Señor. Pero, dice el profeta, ¡ay de aquellos que están buscando consejo y no de Dios! Recuerda el Salmo 1, versículo 1 decía, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos». Las personas del día de hoy buscan consejo, pero no lo buscan en Dios. Hay muchos de ellos que van a malos psiquiatras llenos de humanismo, de freudismo, y ¿qué hacen ellos? Le dan basura. Le cobran $100 por una hora de consulta, una hora de darle basura. Y eso es ridículo. Hay de aquellos que toman consejo, pero no de Dios. Que buscan encontrar refugio, pero no del Espíritu de Dios. El profeta decía en el capítulo 30, versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es que realmente no había esencia allí en Egipto. Era una sombra. Ellos estaban declinando, estaban cayendo. Dice el profeta, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Esto precisamente es lo que el profeta Isaías le decía a Ezequías. Recuerda, no te preocupes, Dios te defenderá. Tú no tienes que preocuparte por los asirios y su invasión, porque Dios se ocupará de ti. Tú no tendrás que pelear la batalla, Dios peleará por ti. Solo confía en el Señor. Aquí Isaías está diciendo, tu fortaleza es solo permanecer quieto y confiar en Dios. En el versículo 8 leemos, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quedes hasta el día postrero eternamente y para siempre. Escríbelo para ellos para que cuando Dios haga todo esto tú puedas sacar el libro y puedas decirle, miren, esto es lo que les decían, ¿ven? Aquí está. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. En otras palabras, le decían, solo digan cosas buenas acerca de mí, no me digas la verdad, Yo no quiero oír eso. Ellos le dijeron a los profetas, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Es decir, Dios ha de romper todas esas vasijas. Esto lo lleva a usted, estimado oyente, al libro de Apocalipsis, donde se habla acerca del reino de Jesucristo, quien como un hierro hará estallar esas vasijas de barro y las hará pedazos. Aquellos que se han exaltado a ellos mismos, sí, a esos, Él los hará pedazos. El versículo 14 dice, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Es decir, no vayan a Egipto, solo regresen, descansen en el Señor y así estarán seguros. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Estaban diciendo, nosotros los libraremos de los asirios, tomaremos los caballos, hemos de huir, pero el profeta dijo, aquellos que los persiguen tendrán caballos más rápidos que los que tienen ustedes. Y agregó, un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como una bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Algunas de las personas más ricas estaban escapando a Egipto cuando vieron que venía la invasión de Asiria. Tomaron sus caballos y se fueron a Egipto, escaparon, pero Egipto cayó ante Asiria. Sin embargo, Jerusalén después permaneció. Aquellos que se quedaron allí en quietud, en confianza en el Señor eliminó al ejército asirio. Los hijos de Israel no tuvieron que pelear con ellos. Dios fue quien los liberó. Nosotros llegaremos a esto cuando vayamos avanzando en el libro de Isaías, cuando veamos el juicio de Dios sobre los asirios, cuando Dios eliminó a 185.000 asirios en una noche. Aquí el profeta está diciéndoles, quietud y confianza serán su fortaleza. No corran, porque ellos los alcanzarán. Serán más rápidos que ustedes. Ahora, aquellos que esperen en Dios serán liberados. Desde el versículo 19 en adelante leemos, ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Estimado oyente, qué glorioso es ser guiados por el Espíritu de Dios. Teniendo a Dios que nos dice, este es el camino, andad en él. Uno pregunta, ¿cuál es el camino? El camino de esperar en Dios, de confiar en Dios. Y continúa la lectura hasta el versículo 26, que le invito a que usted lo lea, y suena como que el sol ha de ser como una supernova, una gran estrella. El verso 27 dice: He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Estamos llegando nuevamente al día de la indignación de Dios, de la ira de Dios. Y la luna será como la luz del sol, la luz del sol 7 veces mayor. Esto nos recuerda un poco al libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, cuando el Señor está derramando los vasos de su ira sobre la tierra. El séptimo vaso, en la séptima copa, da poder al sol para quemar a los hombres que habitan en la tierra, y los hombres serán quemados por el sol durante ese tiempo. Así que el sol aumentará su brillantez a 7 veces la intensidad. La luna estará reflejando el sol aún durante la noche. Bajo una luna llena será tan brillante en la tierra como lo es generalmente la luz del día. Suena como que el sol estará en un estado de una supernova. Ahora, sería devastador para la tierra si el sol se volviera en el estado así. Pero nos habla el profeta acerca de el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. En el libro de Apocalipsis dice: Él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Así que aquí tenemos su indignación. Y será atormentado con fuego y azufre, dice allí. Tenemos ahora entonces este pasaje de Isaías capítulo 30 hasta el versículo 31, que le invito a que usted lo lea en su casa, para que podamos seguir adelante en nuestro estudio, en el espacio que tenemos. Dice: Ahora estamos regresando, por supuesto, a la situación local, y Dios sin duda eliminará a los asirios. No obstante, los asirios aquí también pueden ser un tipo de aquel anticristo que será destruido por la espada que saldrá de la boca de Cristo cuando Él regrese en su segunda venida a la tierra. En el capítulo 30 de Isaías, versículos 32 y 33, nos dice: Será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Estimado oyente, Tofet aquí es el infierno. En la Gehenna del Nuevo Testamento, el Hades o el Seol es aquel lugar, el sepulcro. La Gehenna es otro lugar. Y dice: Tofet ya de tiempo está dispuesto. Jesús dijo que Tofet fue preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Y la palabra esta significa el lugar de un fuego en llamas. En el Nuevo Testamento se le describe como el lugar que quema con fuego o el lago de fuego. El profeta aquí decía: Tofet ya de tiempo está dispuesto. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Recuerda, David decía: ¿A dónde puedo huir de su presencia? Si subo al cielo, allí está él. Si desciendo al infierno, también allí está él. El lugar final de la muerte del malvado, el infierno, no es un lugar de castigo eterno. El Hades, la muerte y el Hades, nos dice en Apocalipsis capítulo 20, que han de entregar los muertos que habían en ellos. ¿Cuándo? Cuando llega ese momento que estará instalado el gran trono blanco del juicio de Dios, el juicio final. Nos dice que el mar entregó los muertos que había en él, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí está la Gehenna. Esa es la muerte segunda. Así que el infierno llega a un final cuando entrega su muerte para estar delante de Dios en el juicio. Luego serán echados en la Gehenna. Bien, la ajena. La Escritura declara que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Aionos, postoaionos, se diría en el griego, es un término más fuerte allí para expresar la eternidad. Nosotros decimos por los siglos de los siglos. Terminando, Jesús dijo de la gehena que el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Así que para mí la indicación más fuerte es que será una separación eterna de Dios, sea consciente o no, eso es algo que está en la mano de Dios. No me preocupo por eso, no me quiero enredar con esto, eso está en la mano de Dios. Y Dios hará lo que es correcto, lo que sea justo. Mi gran preocupación es con el nuevo modelo que Él está preparando para mí. Ese nuevo edificio de Dios que es eterno en los cielos, allí es donde yo me emociono y realmente adquiero el glorioso futuro que tengo con Él. Sí, estimado oyente, mi futuro eterno con el Señor, eso es lo que realmente me emociona.
Una vez más vemos la furia y la indignación del Señor cuando pelea con enojo feroz contra los enemigos de Israel. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Regresamos con el pastor Chuck Smith ahora a la sección del programa donde contestamos preguntas de nuestra audiencia, preguntas que ustedes hacen llegar por los canales electrónicos que recién mencionábamos. Hoy tenemos una cuestión acerca de las doctrinas de la Iglesia, y este oyente escribe: estimado pastor Smith, pareciera que algunas denominaciones están variando lo que creen y la manera en que adoran. Cuando se llega a la fe cristiana, ¿cuán importante es que prestemos atención a estas diferencias y hay alguna creencia en la que todas las iglesias cristianas deben estar de acuerdo?
Estimado oyente, creo que hay cosas ciertas que son básicas en las que debemos coincidir y, por supuesto, ellas tienen que ver con el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo enviado por el Padre para llevar sobre Él mismo nuestros pecados y morir por nuestros pecados. A través de la fe en Él podemos tener el perdón de los pecados y la vida eterna con Él en el reino eterno. Creo que esto es básico. Si usted no tiene esto, usted realmente no tiene la salvación.
Muchas gracias, pastor Smith, por ayudarnos en este tipo de análisis sobre temáticas tan delicadas. En la próxima edición, el pastor Smith estará reflexionando sobre los últimos lamentos que Isaías pronuncia contra la nación de Judá. Así que haga planes de acompañarnos cuando anunciemos una vez más la palabra de Dios para hoy.
Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de Internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Misericordioso Señor, con el 40% de los adultos mayores en Corea del Sur en la pobreza, empodera líderes para crear cuidado efectivo que lleve reales soluciones y apoyen a aquellos que se sienten sin esperanza y deprimidos. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
¿Quién eres para decirme lo que sea? ¿Quién eres para cuestionar o para decir algo sobre mi actitud?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Soy David Silva y junto con Kimberly Yepes y Johnny Pérez te traemos un episodio más de Misión 66. Gracias por acompañarnos. Esta es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Sus enseñanzas llegan a ti en la voz de Johnny.
Cierto, estamos haciendo un viaje en el tiempo. Estamos en el Antiguo Egipto.
En el recorrido por el libro de Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, es decir, los conocidos cinco libros de Moisés. El libro de Éxodo tiene como tema principal la presencia de Dios. Esta presencia divina se manifiesta inicialmente como presencia liberadora.
Hoy hemos llegado al capítulo 2 para conocer al libertador de los judíos, un bebé. Así es, un bebé contra Faraón.
Todos somos importantes en este mundo. Fíjate que la mayor valentía es la de asumir una responsabilidad. El texto de la Biblia en la versión Reina Valera contemporánea empieza diciéndonos lo que ocurre en Egipto en el momento en que el pueblo de Israel está bajo la dura esclavitud de Faraón.
Así dice el texto. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería.
La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo, «Este niño es de los hebreos».
La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón, «¿Debo ir y llamar una nodriza hebrea para que críe este niño por ti?». Y la hija del faraón respondió, «Sí, ve».
Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño y la hija del faraón le dijo, «Llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo».
La mujer tomó entonces al niño y lo crió. y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo rescaté de las aguas.
Tenemos ante nosotros uno de los fragmentos más conocidos de la Biblia, la famosa historia del nacimiento de Moisés. El pueblo de Israel está sufriendo la esclavitud en Egipto y cuando estamos esperando qué hará Dios, de dónde sacará fuerzas y comandará su poder, de dónde sacará su acción poderosa contra Faraón, quizás pudiéramos pensar que Dios envíe un ejército de ángeles.
O a lo mejor levantará una nación y potencia internacional para castigar a Egipto.
Sorprendentemente, el texto nos presenta como la gran fuerza de resistencia contra Faraón y su poder, la figura del bebé Moisés. El nacimiento de un bebé es la gran esperanza que tiene el pueblo. Tenemos la referencia de que Moisés nace como alguien descendiente de la tribu de Leví. Tenemos otras referencias después que mencionan que sus progenitores son Amram y Jocabed. Moisés nace como un niño diferente. El texto dice que él era bonito.
El libro de Hechos dice que él era extraordinario, un niño que llamaba la atención.
A él lo escondieron porque estaba la decisión de la ley de Egipto de matar a todos los niños para que no pudieran ofrecer resistencia al poderío autócrata egipcio. Así que después de 3 meses, la madre ya no podía hacer nada más y lo pone en una canasta de papiro y la calafateó con asfalto y brea.
Imagínate la escena. De repente, ante esa circunstancia, bajo la mirada de su hermana Miriam, la canasta va descendiendo por el importante río de Egipto hasta que la hija del propio faraón la termina descubriendo en el momento en que baja al río para bañarse.
Al descubrir lo que está pasando, ella tiene piedad y mucha pena del niño y termina salvándolo del río Nilo. Y termina de alguna manera siendo la gran salvadora del propio Moisés.
Y a continuación encontramos que la hermana de Moisés, que acompaña todo lo que ocurre, se ofrece para ayudar a encontrar una nodriza para el niño.
Entonces ella va y trae a la propia madre de Moisés. ¡Qué muchacha más astuta!
Es interesante que Dios empezara a actuar por medio de un niño bajo una situación tan cruel. Es sorprendente que Moisés sea salvado desde las aguas de un río sagrado, el Nilo.
David, la nación de Egipto depende del río y la propia hija de Faraón aparece. Posiblemente, según los estudiosos, sería Hatshepsut, de la dinastía 18ª de Egipto. Moisés recibe su nombre desde la propia lengua egipcia y significa sacado de las aguas.
Puedo observar que hay una ironía en el texto sagrado al mostrar que ante un poder tiránico, Dios está actuando por medio de la figura de un bebé, aunque todavía no podemos observarlo con mucho detalle.
Así es. Veremos que Moisés es preservado en el propio río Nilo y a través de la princesa egipcia, y su nombre tiene relación con el nombre de la realeza egipcia faraónica, mostrando la ironía de que Dios, de hecho, reina mucho más que Faraón. Y así Moisés crece, y el texto en la Reina Valera Contemporánea nos dice a partir del versículo 11 lo siguiente.
Moisés creció, y un día salió a ver a sus hermanos, y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos.
Moisés miró a todas partes, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Y ahí no queda todo. Al día siguiente, salió y vio que 2 hebreos reñían. Así que le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y aquel respondió, ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ya ha sido descubierto.
Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián.
Mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí.
Y Moisés, tal como un caballero andante, se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas.
Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, este les dijo, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron, un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Estas chicas ni las gracias le dieron al caballero andante que vino a rescatarlas.
A lo mejor quedaron flechadas por la apariencia de Moisés. Pero no entremos en ese tipo de detalles. El texto bíblico nos dice que Moisés, siendo ya un adulto, está en un momento de su vida en el que se da cuenta y descubre que es hebreo.
Seguramente Moisés, aún siendo criado en el palacio de Faraón y por lo tanto alguien que conocía de toda la ciencia egipcia, era físicamente diferente de los demás egipcios. Y quizás eso lo haya llevado a buscar su origen.
Pero él descubrió que era hebreo y se dio cuenta del tremendo dolor de la esclavitud de su propio pueblo, y entonces sintió que debía tomar una actitud en cuanto a eso.
Evidentemente, él todavía no está preparado para la gran misión que Dios tiene para él.
El bebé, aunque ha crecido y es un hombre, todavía es un bebé en su vida ministerial, en la obra que Dios tiene para su vida.
Y entonces, ante una situación como esta, él intenta salvar a un hebreo de la agresión egipcia. Al intentar hacerlo, él termina matando al egipcio. Quizás no exactamente con esa intención y lo oculta en la arena.
El primer intento de Moisés para ayudar a su pueblo termina en un desastre. Después de eso, en el otro día ve a dos hebreos peleándose entre ellos. ¡Qué cosa triste!
El pueblo de Dios sufre la esclavitud y además encuentra tiempo para tener conflictos y desacuerdos internos.
Entonces, cuando se dirige al agresor, la respuesta fue: ¿quién eres para decirme lo que sea? ¿Quién eres para cuestionar o para decir algo sobre mi actitud?
Moisés descubre que lo que él había hecho ya estaba en las noticias locales y así, triste y molesto, así que decide jubilarse. Él desaparece.
Él huye a la región de Sinaí, en la tierra de Madián. Allá él encuentra a un sacerdote de Madián, Jetro, que se convierte en su suegro y termina trabajando con él, que también es reconocido como Reuel, en el versículo 18.
Reuel preguntó a sus hijas: ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre y él le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: soy un extraño en una tierra extraña.
Y ya no se preocupa por lo que pasó. Debió estar triste, separado de todo lo conocido y ahora en un mundo extraño completamente para él.
Cierto, pero a pesar de la tristeza de Moisés y de estar como que olvidadizo de lo que le tocó el corazón, la Biblia nos dice que Dios está en el control y dominio de todo. En la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea, termina el capítulo 2 diciendo que:
después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios, y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció.
Dios miró a los israelitas y vio su situación. Descubrirás en los próximos episodios de Misión 66 lo que pasará con la liberación que Dios hará por medio de Moisés en el tiempo de Egipto.
Sí, Dios está trabajando en Moisés y veremos en el próximo recorrido lo que sucede después de que Moisés ya no es un joven temerario, sino que ha tenido algunos años para desarrollar madurez. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy y envíanos tus preguntas. Queremos ayudarte a salir de dudas. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es gratis. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Aquí estoy tomándome un agua fría después de pasar por ese desierto y no puedo esperar, Johnny, para hacerte la primera pregunta. El control de natalidad es legítimo. ¿Qué podemos observar de ese texto? Sácanos de dudas.
David, esa es una buena pregunta. Aquí vemos un control de natalidad perverso. El faraón quiere intentar destruir al pueblo impidiendo que crezca numéricamente. Ahora bien, la cuestión del control de natalidad es un poco más amplia y compleja, y tenemos que entender que los elementos bíblicos esenciales, y debemos tener cierto cuidado para no convertir en un absoluto una cuestión que depende de un contexto. Aquí, como también en otras situaciones, tenemos una especie de presión contra el crecimiento del pueblo de Israel, impidiendo que tengan hijos.
Lo que encontramos en el mundo de hoy muchas veces es una postura complicada.
Un ejemplo es el de China, donde durante años solo se podía tener un hijo. Pero la idea central de la Biblia es que Dios da valor a la familia y la familia debe tener hijos. Eso es saludable y positivo. Pero es necesario tener sentido común. La persona no puede, por ejemplo, tener hijos sin preocuparse por su sustento, con el desarrollo posterior de los hijos.
Así que hay personas que tienen hijos de manera no responsable. Y por otro lado, hay el extremo de la posición de países que corren el riesgo de tener en pocos años una pérdida de mitad de su población por la baja natalidad.
Porque viviendo una vida hedonista y narcisista, ellos ya no se preocupan por el tema de la familia, viviendo individualmente.
Con lo cual, hay algunos países del hemisferio norte hoy que están en una crisis tremenda porque no entienden el valor de la familia.
Así que es necesario tener una posición equilibrada, dar valor a la familia, dar valor a los hijos, pero con responsabilidad y con cuidado, porque existe a veces un proceso de manipulación política.
Hablando de bebés y mirando el texto de Éxodo 2, vemos una persecución a los bebés, algo que también encontramos en otros libros de la Biblia. ¿Cuál es el significado bíblico de la persecución a los bebés?
Eso es muy interesante. Porque la idea fundamental de la Biblia es que el poder y la fuerza pertenecen a Dios. Dependemos de Él. Lo que sorprende es que muchos textos muestran el significado del bebé en el nacimiento, en el vientre.
Existen textos que dicen que la perfecta alabanza sale de la boca de los más pequeños.
Sí, el mejor loor y adoración no sale de las grandes bandas, sino de los más pequeños. El bebé representa la fragilidad humana. Los hombres más perversos de la Biblia son el faraón y Herodes, y su problema era con los bebés. Así que los bebés representan la suprema fragilidad humana por medio de la cual a Dios le gusta actuar, mientras los perversos están en contra de los bebés. Así que la teología del bebé glorifica la idea de que el poder pertenece a Dios. Dios hace que aparezca la fuerza a partir de lo que es más frágil, y por así decirlo, despreciable a los ojos humanos, arrogantes y orgullosos.
De acuerdo. Este bebé va creciendo, al menos físicamente, y Moisés, en su fuerza, intenta resolver el asunto a su manera. Pero la cosa sale mal. Él lo abandona todo y huye. ¿Por qué abandonó a su pueblo? Justo cuando más lo necesitaban.
Moisés es un hombre de Dios. Moisés empezó con fuerza, siendo salvado milagrosamente. La cuestión es que, de nuevo, el poder pertenece a Dios. Cuando Moisés queda sensibilizado por el problema del sufrimiento de su pueblo, él intenta tomar una actitud, tal como una persona en la iglesia, en su denominación, siente un problema e intenta tomar una postura.
Pero eso no va a funcionar en la fuerza humana.
No. Moisés, al intentar resolverlo en la fuerza de la carne, obtiene un desastre. Él tiene problemas con su propio pueblo y recibe la confrontación de un hermano. Él se queda triste, deprimido. Es como la persona que se decepciona con la iglesia y con el ambiente cristiano. Dios tocó en su corazón, pero él no actuó correctamente. Más tarde veremos que, por la actuación correcta del poder de Dios, con Moisés debidamente trabajado, Dios entonces mostrará su poder y gloria y manifestación salvadora.
Quiere decir que Moisés salió de Egipto como un bebé llorón, ¿verdad?
Exactamente. Siguió llorando, aunque fuera de la canasta.
De acuerdo. ¿Qué podemos decir entonces del aborto de los niños que vemos hoy en día?
Es triste. Es una especie de síndrome de Faraón y de Herodes. Es una especie de infanticidio e incluso de infantofobia de la sociedad. Es aterrador porque nos damos cuenta de que los valores mínimos en cuanto a lo que es un ser humano empiezan a desaparecer. La persona vale según su productividad. Como un niño no representa nada en ese sentido, vemos una cosa cruel comparada a lo que ocurría en los campos de concentración nazis. En esos lugares hubo un exterminio indiscriminado de niños. Y en la actualidad, simplemente por una decisión de la madre o de quien quiera que sea, se acaba con la vida de niños. Eso es un absurdo.
La Iglesia seguramente tiene que tomar una posición de manera absolutamente radical contra el aborto, que es un homicidio.
Y lo más aterrador es que con la pérdida de esos valores, los niños ya no son a menudo amados por su padre, por su madre, y se desintegra la familia, pues el niño es considerado un peso. Nadie puede justificarse en base a lo que pasó con Moisés y su madre. La madre, por así decirlo, lo abandonó en el río con la intención de salvarlo, porque los guardias seguramente lo alcanzarían y lo matarían. Pero nadie puede justificarse en base a eso.
Hace años oíamos que un padre de verdad moría por su propio hijo. Hoy vemos a niños siendo destrozados de manera cruel por los padres.
Es una crisis enfermiza en la sociedad que necesita ser revertida a través de los valores de las Escrituras Sagradas.
¿Cuántas cosas podemos aprender con los más pequeños? Sigue con nosotros, que en pocos segundos tendremos la aplicación para la vida del capítulo 2 de Éxodo.
Y te invito a que sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas y comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. También puedes visitar nuestro sitio en internet misión66.org para encontrar más información del programa y descargar este y los episodios anteriores.
Johnny, hoy el tema fue Todos somos importantes, y no quedó duda de eso. Ahora, ¿cómo resumirías el recorrido de hoy?
Hoy conocimos al Moisés niño, desde que fue escondido por su madre de las intenciones asesinas del faraón, hasta que creció en el palacio, siendo educado como un egipcio al ser considerado hijo de la hija del faraón. Pero no era egipcio de nacimiento ni de corazón. Cuando vio la dura esclavitud a la que estaba sometido su pueblo, y cuando golpeaban a uno de sus hermanos hebreos, mató al capataz y tuvo que huir a la tierra de Madián. Allí formó una familia y pasó muchos años en las tierras de su suegro Jetro, siendo preparado por Dios para algo mucho más grande de lo que imaginaba.
¿Y cuál es la aplicación para nuestra vida ante lo que oímos aquí en el capítulo 2 de Éxodo?
La gran lección es que Dios actúa en la fragilidad. Toda la expectativa para la liberación de la esclavitud sugería que tendríamos un rey, una figura expresiva, un general, un ejército, soldados. Y de repente, quien surge es un bebé abandonado. Dios no entrega su gloria a nadie más. A Él pertenece la fuerza y el poder. Dios actúa por medio del bebé Moisés.
Pero cuando vemos la oportunidad de que Moisés actúe en favor de su pueblo, él todavía no está preparado.
Él confía en su fuerza y poder. Dios trabajará con Moisés para que él dependa completamente del Señor. Así que tú que nos escuchas, quiero que sepas que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, en tu fragilidad, exactamente donde está tu punto débil, donde crees que no hay cómo resolver las cosas, es cuando Dios va a construir su obra en tu propia vida.
En cuanto a Moisés, Dios lo utilizará para sacar a su pueblo de la casa de servidumbre y llevarlo a la tierra prometida. Así que si crees que no tienes nada que ofrecer a Dios, ten paciencia, porque su poder se perfecciona a menudo a través de la debilidad.
Hoy es un buen momento para acercarte a Él y creer en Jesús. Él vino como un niño a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros para cumplir todo lo que se necesitaba, para pagar el precio por nuestra salvación, para restablecer nuestra relación con Dios. Vimos en el recorrido por Génesis que el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán, y la salvación vino al mundo en la persona de Jesucristo. Él no cometió ningún pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús murió y resucitó para salvarnos a ti, a mí y a todo el que cree en Él.
Dios vio el sufrimiento de su pueblo y tenía un plan a través de un bebé para ayudarles. Ese bebé, en nuestro próximo episodio, se levantará para desafiar al faraón, uno de los reyes más poderosos del mundo antiguo. Llegamos al final de nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes desde las 21 horas. Sábados y domingos desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Mi esposa y yo estábamos alojados en la casa de un amigo en la costa de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Era un lugar ideal para trabajar en un libro acerca de una vida tranquila en un mundo estresante. Una noche, una fuerte tormenta azotó la zona y oímos el aullido del viento mientras la lluvia caía con fuerza sobre la casa durante toda la noche. Por la mañana, la tormenta había pasado, y quise ir a la playa para ver qué había dejado la marea. Aunque ya había salido el sol y la tormenta había terminado, el mar seguía agitado y de un color marrón intenso. De hecho, incluso aunque no hubo tormenta esa semana, el océano nunca descansó. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el déficit de paz. Hay momentos cuando el mar está más agitado que otros, como durante y después de aquella tormenta que vivimos, pero nunca llega a estar realmente calmado. No es algo muy distinto de lo que ocurre en el corazón de muchas personas, tal vez en el tuyo.
Sin duda, hay momentos más turbulentos que otros, pero nunca hay una paz personal duradera, y no es que no intentemos encontrar algo que nos dé paz. Probamos todo tipo de antídotos, todo tipo de anestésicos, todo tipo de escapes, todo tipo de experiencias, relaciones o personas. Pero aún así, ¿dónde está esa paz duradera? La Biblia nos habla de una condición que se describe de forma muy gráfica en Isaías 57, 20 y 21. En nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. ¡Qué imagen tan impactante! Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Todos podemos imaginarlo. Si alguna vez has estado en el océano, puedes visualizarlo. Así es el corazón humano. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora bien, no queremos pensar que formamos parte de las personas a las que Dios llama los impíos. Pero yo lo soy y tú también. Porque Dios se refiere a todos aquellos que han quebrantado sus leyes, que han dirigido sus vidas por su cuenta y que no han alcanzado el patrón de perfección que Él tiene. ¿Lo entiendes? Eso sería cada uno de nosotros. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y la radiografía que Dios hace de lo que sucede en nuestro corazón revela una conclusión de tres palabras. No hay paz. Puede que sea un sentimiento que conoces demasiado bien. Ninguna relación te ha dejado jamás una paz personal duradera. Ningún logro, tampoco una religión o una experiencia espiritual. Tras la muerte del golfista Payne Stewart en un accidente aéreo hace ya algunos años, muchos supimos del compromiso personal que había asumido él con Jesucristo aproximadamente un año antes. Él dijo en ese último año de su vida, «Me siento mucho más en paz conmigo mismo que nunca. No entiendo cómo pude vivir tanto tiempo sin ella. Quizás tú también has vivido demasiado tiempo sin esa paz». La encontrarás donde Payne Stewart y millones de personas más la han encontrado en una relación con Jesucristo. No hay paz hasta que tengas paz con Dios, y no hay paz con Dios hasta que ese pecado que te separa de Él sea perdonado. Y no hay perdón sin el Salvador que murió para pagar por tu pecado, como dice la Biblia en Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, tal como el océano que nunca descansa. Tu corazón quizás nunca haya encontrado la paz, pero está a punto de suceder si aceptas esta promesa del mismo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Estás listo para encontrar paz en tu alma? Entonces, ¿estás listo para Jesús? ¿Puedes decirle desde donde estás, Jesús? Ya no quiero seguir dirigiendo mi vida, y como me amas tanto y me has perdonado, yo también te amo y me entrego a ti a partir de este momento. Soy tuyo.
Mujeres de Esperanza.
Hay un proverbio que dice, el que desea tener amigos ha de mostrarse amigo. Hoy queremos hablar acerca de la amistad y de la importancia de tener amigos. Un amigo fiel es mejor que un hermano, por tanto, es nuestro deseo que tengas amigas con quienes compartir. Gracias por acompañarnos durante esta media hora, lo pasaremos bien.
Y gracias, amiga, por tus correos, cartas y mensajes que nos dan aliento y fuerzas. Nos necesitamos unas a otras, por tanto, nos alegra mucho saber que estás allí para acompañarnos.
Escucharemos buena música y palabras de esperanza para ayudarnos a vivir mejor. Más adelante diremos cómo puedes comunicarte con nosotras por si quisieras escribirnos o dejarnos tus comentarios. Puedes buscarnos en internet en rtm360.org o en proyectoana.org y saber más de nosotras. Para comenzar, escucharemos una canción y luego hablaremos de la necesidad de tener amigas y cómo escogerlas.
Saber que alguien te ama, que alguien se preocupa por ti, que lo hacen con sinceridad, con el corazón. Hay gente que no sabe lo que es el amor. Si supieran la verdad, la dieran con fervor. Da un poco más de tu amor, y deja que Cristo brille en ti. Da un poco más de tu amor, y verás cómo brillará en ti su amor. Vivir en amor juntos, vivir en comunión, me llena de seguridad y de bendición. ¿Cómo puedes tú decir que tienes fe? Que la fe sin amor no tiene ningún valor. Da un poco más de tu amor, y deja que Cristo vive en ti. Da un poco más de tu amor, y verás cómo brillará en ti.
Una de las grandes necesidades que vemos hoy en nuestras sociedades cambiantes es la falta de verdaderas amigas. Las mujeres tenemos nuestra manera especial de ser y de sentir diferente a la manera y necesidades de los hombres. Por eso, cuando una mujer se casa, aunque tenga un esposo amoroso, a la larga comienza a sentir la falta de una amiga con quien conversar y a quien abrirle su corazón. Alguien con quien reunirse a tomar una taza de té o café, o hacer un paseo de compras, o hablar de la moda, o simplemente una caminata por el parque y hablar.
Jenny nos ha contado acerca de su hermana. Ella se casó, tiene un buen esposo y 3 hijos. Se han mudado a otro país, por tanto se comunican por correo o por teléfono, pero a veces se siente sola y anhela pronto conocer a alguna nueva amiga allí para tener con quien compartir.
Como hemos dicho, eso es cierto, y a las mujeres nos gusta tener amigas, o al menos una amiga en quien confiar y hablar acerca de temas que por lo general solo nos interesan a las mujeres. Temas que a los hombres no les interesan y les aburre escucharlos.
A las buenas amigas no se les encuentra muy fácil, pero como dice un antiguo proverbio, para tener amigas debes mostrarte amiga. Así que te preguntarás, ¿cómo puedo ser una buena amiga? ¿Y cómo puedo hacer una nueva amiga?
Sucede en algunos casos que tenemos amigas cuando somos niñas, pero cuando llegamos adultas nos ocupamos demasiado en cosas que no nos queda tiempo disponible para nada más. Y de pronto nos damos cuenta que no tenemos a alguien especial con quien compartir, reír o llorar. Eso puede hacernos sentir muy solas. Una amiga nos ha contado su experiencia en cuanto a la amistad. Ella nos ha dicho, la amistad es algo especial. Cuando yo era niña, alrededor de los 9 años, tenía una amiga de nombre Débora. Un día tuvimos una pelea, nos gritamos una a la otra y ella me golpeó un ojo. Me dolió mucho. Me enojé tanto que le dije que se fuera a su casa y nunca más volviera. Pasaron unos días y comencé a extrañarla. Fui hasta su casa para hablar y ver qué pasaría. Ella también me había extrañado y hablamos de nuestra pelea y nos reímos de la manera que ella había golpeado mi ojo. Eso nos pasó hace casi 40 años. Ahora seguimos siendo muy buenas amigas.
Hay diferentes niveles de amistad. En primer lugar, hay personas que son nuestras amigas porque trabajamos juntas y somos amables unas con otras. Cuando nos vemos, ya sea en el trabajo o en el mercado, nos saludamos, quizás diciendo, «Hola, ¿cómo estás?». Pero realmente no sabemos mucho más de sus vidas.
Luego están aquellas Luego están aquellas buenas amigas que son leales a nosotras. No diremos cosas malas una de otras. Nos animaremos y ayudaremos hasta donde sea posible.
Y por último está lo mejor de la amistad. Son las amigas que nos gusta ver a menudo, a quienes somos leales y a quienes amamos. Y ya que somos las mejores amigas, compartimos nuestros secretos, compartimos esperanzas y sueños, también nuestras desilusiones. Con esta clase de amigas reímos y lloramos. Si estamos muy enojadas por algo, esta amiga nos escucha, nos sostiene de la mano o nos da un abrazo. Es muy importante tener por lo menos una amiga y, si es posible, más. La vida es difícil, muchas cosas que nos suceden pueden traernos alegría y muchas de ellas tristeza. Una buena amiga puede ayudarnos a no sentirnos tan solas cuando llegan los problemas. Y también es maravilloso compartir las alegrías hablando por teléfono o tomando una taza de té juntas.
Hablando del valor de la amistad, una amiga me contó lo siguiente. Hace unos años, con mi familia, nos mudamos a un lugar lejos de donde vivíamos anteriormente. Éramos mi esposo, mis tres hijos y yo, viviendo en un lugar donde no conocíamos a nadie. Me sentí muy sola y anhelaba tener, aunque más no fuere, una nueva amiga. Me puse a orar y a pedir a Dios que me permitiera conocer a alguien, pero ese alguien no aparecía. El problema era yo. Estaba muy ocupada con mis hijos pequeños, la escuela y el trabajo. No podía apartar un poco de tiempo para desarrollar una nueva amistad. Además, cuando tuve una amiga anteriormente, me sentí herida por algo que pasó entre nosotras y no estaba dispuesta a amar tampoco. Así que debía primero que nada revisar mis sentimientos, mis actitudes y llegar a ser una buena amiga para alguien más. Me llevó 4 años antes que estuviera pronta para hacerlo y que Dios respondiera a mi oración. Fue un largo tiempo, ¿no te parece? Pero valió la pena esa espera. Tengo una amiga ahora a la cual valoro mucho. Aprendí a cuidarla y valorarla. Si ella necesita hablar conmigo, dejo lo que estoy haciendo y la escucho. Hemos reído y hemos llorado juntas. Yo me intereso en sus cosas y ella en las mías. Algunas veces nos hemos lastimado y nos hemos pedido perdón. Cuando algo lindo pasa en su vida, yo lo disfruto y lo festejo también. Evitamos los celos, envidias y enojos, y realmente nos deseamos lo mejor una a la otra, y hemos aprendido a aceptar nuestras diferencias. He aprendido acerca del valor de tener una amiga. La considero una bendición de Dios.
Es bueno escoger nuestras amigas con sabiduría. Necesitamos saber que esa persona es alguien en quien puedes confiar antes de contarle tus cosas personales. También debes recordar que cuando escoges a una amiga, seguramente comenzará a cambiar al tener tu influencia sobre su vida y viceversa.
Si estás buscando una nueva amiga, comienza a considerar a personas de tu entorno que ya conoces. Puede ser alguien que también está considerando tener una nueva amiga. Comienza a dedicarle un poco de tiempo y saber cosas de ella, su familia, su trabajo. Si demuestras interés en ella, luego ella comenzará a tomar interés en ti como persona y buscará conocerte cada vez más. Seguramente, con el correr del tiempo, sabrán ambas si son la persona indicada para ser amigas o tan solo buenas vecinas.
Es importante saber que no fuimos creadas para vivir aisladas. Nosotras necesitamos de los demás y los otros necesitan de nuestra compañía y ayuda. Por tanto, toma la decisión de ser tú la que sales a buscar una amiga. No te quedes encerrada en ti misma, pues eso es muy malo para tu salud emocional, espiritual y aún física. Hazlo por ti y por tantas personas que necesitan tener tu amistad. Que Dios te dé la buena voluntad de darte por amor a los demás como Dios se dio por nosotras.
Escríbenos y permítenos conocer tus comentarios sobre la amistad. Después de una pausa, seguiremos con el tema.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610. 598-91-610-610 y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga. Nuestro programa Mujeres de Esperanza. Quiero que pensemos hoy acerca de algunas actitudes en nuestras vidas que, si se hacen un hábito en nosotras, pueden transformarnos en personas no gratas, personas no bellas. ¿Te has dicho algunas veces, mi compañera de trabajo o mi vecina, ella sí puede comprar lindos vestidos, su esposo la trata mejor que el mío, o ella sí puede tener esas joyas tan bonitas? Si yo ganara lo mismo que ella, si piensas mucho acerca de cosas así, estarás permitiendo que lo que pudiera ser un pensamiento pasajero críe raíces en tu mente y corazón y te transforme en una mujer envidiosa. La envidia no es buena, especialmente en nosotras las mujeres. Una mujer envidiosa pierde su belleza.
Quizás alguna vez hemos experimentado esos sentimientos feos de la envidia. Te aseguro que hay muchas, muchas cosas que nos pueden poner envidiosos. La mayoría de las mujeres, si es que somos honestas con nosotras mismas, nos gusta vernos hermosas. Es muy fácil sentirte envidiosa de la apariencia de alguna otra. Vemos a una persona que nos parece realmente hermosa y comenzamos a pensar que sería muy bueno si fuéramos como ella o parecida. Le admiramos su figura, sus cabellos, su piel y decimos, si tan solo fuera como ella, sentimos envidia.
Hay dos palabras que significan casi lo mismo, celos y envidia. De niña aprendí una canción que no la entendía mucho, pero la cantaba, y sabía que significaban algo malo y no debía gustar de ellas. Decía así, míralos, allí van los cuatro conejos por el campo de maíz. Envidia, celos, malicia y orgullo. Nunca en tu corazón deben habitar. Como dije, realmente era muy pequeña para entender lo que querían decir, pero sí entendí que no debía dejarlas entrar en mi vida porque eran malos.
Y así es cierto eso, ¿no? Y si miramos la definición que nos da el diccionario, podemos conocerlas mejor a cada una de estas palabras y de estos conejos de los cuales nos habló Elizabeth. Hablemos de la envidia. El diccionario dice descontento o mala intención frente a la buena fortuna de otra persona porque desea que esa hubiera sido su suerte, disgusto o desaprobación por una persona que tiene lo que uno desearía tener. Es interesante notar que primero viene el descontento o ser infeliz debido a que alguien tiene lo que yo quisiera tener. Puede ser dinero, una linda casa o un lindo y amable esposo, y entonces viene el descontento o disgusto porque quiere tener lo que yo tengo. Ese descontento se podrá transformar en odio y entonces la envidia comienza a carcomer nuestro corazón. Luego están los celos. El diccionario dice disgusto, aversión o temor de la rival. Es un sentimiento de la envidia. Como podemos ver, se entremezclan casi los mismos sentimientos. Podría ser que tenemos temor que alguien haga el trabajo mejor que nosotras. Podríamos sentir que la otra persona se destacará porque es más inteligente que nosotras y por esa razón comenzamos a rechazarla o disgustarnos con ella. Los celos comienzan a carcomernos el corazón. Y tenemos la malicia, que dice el diccionario, es el deseo de lastimar a alguien o hacerle sufrir. Esto es lo que viene después de los sentimientos de envidia y celos. Comienza a no gustarnos esa persona porque tiene algo que nosotras quisiéramos tener y, por tanto, si permitimos que esos sentimientos crezcan en nuestro corazón, queremos lastimar al otro o hacerle sufrir de alguna manera. Y, por último, pensemos en el orgullo. Significa tener una alta opinión de nosotras mismas o de nuestras posesiones. Esto realmente significa que pensamos que somos mejores que otras personas. Y si pensamos de esa manera, no vamos a estar muy interesadas en ayudar o cuidar de otros. Estaremos enfocadas en cuidarnos a nosotras mismas y asegurarnos que los otros entiendan que somos mejores que ellos. Y así el orgullo carcome nuestros corazones y nos hace personas frías y sin misericordia. Esa pequeña canción de los cuatro conejos en el campo de maíz es muy descriptiva. Debemos sacarlos porque aunque parecen pequeños, si los dejamos en el campo de maíz, comerán y destruirán todo. De igual modo, esos sentimientos en nuestra vida carcomerán nuestros corazones y los destruirán. Y nos harán personas no gratas, descuidadas y aún crueles con los otros. ¿Cómo podemos descubrir que los tenemos? ¿Y cómo podremos deshacernos de ellos? Creo firmemente que solo Dios puede ayudarnos de verdad a hacer esto. Dios nos dice, no envidies a otros, solo te conducirá al daño. ¿Por qué nos sentimos envidiosas y celosas? ¿Será porque no estamos contentas con lo que tenemos? Debemos entonces pedirle a Dios que nos dé contentamiento con lo que tenemos y de la manera que Él nos hizo. La Biblia nos enseña, el corazón apacible vivifica el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. Como puedes ver, la envidia y los celos pueden afectar nuestra salud física también. Si somos apacibles y estamos contentas con nuestras vidas, seremos mucho más saludables que si somos infelices y descontentas. Dios nos hizo así, y Él nos ama así como somos. Si sientes que no eres lo suficientemente buena y crees que las otras son más lindas y talentosas que tú, piensa en esto. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera, a ti y a mí, que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel, o sea tú y yo, si creemos en Él, no nos perdamos, mas tengamos la vida eterna. Y el Señor te ama tanto que quiere hacerte su hija y quiere darte sus bendiciones para que vivas una vida de victoria y de paz contigo misma y con quienes te rodean aquí en la tierra y te promete la vida eterna con Él. Si eres una persona que luchas con los celos y la envidia, aún con la malicia y el orgullo, pídele a Dios que ponga su amor en tu corazón. El amor de Dios es paciente y benigno. No es celoso ni envidioso. No busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Pidámosle a Dios que nos ayude a estar contentas y que ponga su amor en nuestros corazones para que podamos amar a otros con su amor y también sentirnos bien con nosotras mismas. disfrutemos de una canción más antes de despedirnos.
Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí que mi corazón sea junto a ti.
Como hemos visto, no hay ningún beneficio por ser envidiosa. La envidia se presenta cuando no estamos contentas con lo que tenemos. Pensamos que necesitamos tener lo que otros tienen para ser felices. Pero debes saber que la felicidad nunca vendrá por ser envidiosa, sino en aprender a estar contenta con lo que tienes. El apóstol Pablo escribió unas palabras muy sabias: «He aprendido a estar contento, cualquiera sean mis circunstancias». Sé estar contento cuando tengo poco y sé estar contento cuando tengo mucho. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia, con hambre o con hartura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora nos toca despedirnos. Será hasta pronto y que Dios te bendiga.
En mí, que mi corazón sea. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Señor.
gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste.
Esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Meditemos hoy, una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
Hemos estado considerando la conversación entre Nicodemo y Jesús, y es de notar que algunos de los pasajes más preciosos de la Biblia salieron de esta charla. Hoy quisiera que miráramos ese famoso pasaje que todo cristiano llama cariñosamente Juan 3:16, o sea, el Evangelio según Juan, o San Juan como se suele decir. El capítulo 3 y el versículo 16, a casi la mitad del capítulo. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son palabras de Jesús y merecen nuestra atención especial. Primero vemos el amor inexpresable de Dios hacia un mundo de pecadores. Luego notamos que Dios dio lo más precioso que tenía, su Hijo, a la muerte que merecíamos nosotros, por ese mundo amado, o sea, nosotros los culpables. El fin era que pudiéramos tener vida eterna en lugar de la condenación que merecidamente posaba sobre nosotros. El punto de contacto que Dios instituyó es tan sencillo que su misma simplicidad es un tropiezo para muchos. Lo que Dios exige no es una fabulosa suma de dinero. Hay muchos que trabajarían día y noche para reunir tales condiciones. Pero no. Lo que pide Dios es solamente creer en Cristo, confiar en Él, apoyarnos en Él, aceptar lo que Él ha hecho. También hay muchos que tratan de comprar este regalo, lo cual es el peor insulto al donante. A través de buenas obras o sacrificios personales, o cumpliendo con ciertos ritos y ceremonias, que justamente era el caso de Nicodemo. Pero la buena noticia que tenemos para usted, mi amigo, es que Jesús mismo puso bien en claro que todo eso es enteramente inútil, ya que lo que él acepta es una fe sincera, aunque pequeña, pero cifrada en la persona de Cristo, ya que es Él que murió en su lugar en la cruz.
Nos encantaría estar en contacto contigo y ofrecerte gratuitamente uno de los cursos de la Escuela Bíblica Emaús para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hay más de 100 títulos disponibles. Ponte en contacto por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy Lemuel La Rosa, hablándoles desde RTM Uruguay, anfitrión de A Través de la Biblia para esta región. Nos espera otro buen estudio de las Sagradas Escrituras en el libro del Antiguo Testamento llamado Deuteronomio. Estamos en el capítulo 13. Hoy comenzaremos en el verso número 17 y avanzaremos hasta el capítulo 15, verso 15. Voy a repetir la referencia bíblica de nuestro estudio de hoy. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, desde el verso 17 hasta el capítulo 15, verso 15. ¿Sabía usted que en los Evangelios Jesús citó este libro de Deuteronomio más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento? Así es. ¿Sabía usted también que este mes de junio es el mes de la campaña Sirviendo Juntos de Radio Transmundial? Envíe su donación y hágase socio de esta campaña Sirviendo Juntos. 091-610-610. Y ahora vamos a orar. Padre Celestial, Padre Todopoderoso, hoy abrimos tu palabra, la Santa Biblia, y pedimos tu bendición para el estudio de hoy en Deuteronomio capítulo 13,
verso 17 en adelante. Que tu Espíritu Santo nos guíe a entender tus verdades. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo 13 de Deuteronomio. Y decíamos en nuestro programa pasado que los israelitas no debían apartarse del Dios vivo y verdadero. Mientras le sirvieran, disfrutarían de toda clase de bendiciones. Pero si no le servían, cuando se apartaran de él, les vendría maldiciones. Y los juicios descendieron sobre ellos, y esa es su historia. Leamos una vez más hoy los versículos 12 al 16 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, «Vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis», tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Una vez más, esto es severo. Una ciudad entera sería destruida. Supóngase usted que hubiera allí en esa ciudad aquellos que no habían ido a la idolatría. Pero el caso es que, ¿habían protestado ellos por lo que estaba ocurriendo en su ciudad? ¿O se sentaron sin hacer nada? Bueno, si no habían hecho nada en cuanto a ese asunto, ellos también debían ser juzgados junto con los demás. Hay demasiados cristianos hoy en día, amigo oyente, que creen que es cristiano quedarse callado. Hay tantos cristianos que no se declaran a favor de lo bueno en cuanto a puntos importantes, aun cuando la verdad se encuentra en peligro. Hay un refrán muy común que dice, el guardar silencio es excelente. Pero, amigo oyente, a veces el guardar silencio es cobarde, y no es excelente quedarse callado y no declararse. La minoría debe protestar por lo que es malo. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 13 de Deuteronomio. Ahora aquí en el capítulo 14 encontramos la dieta para Israel. Hallamos ahora en este capítulo unos reglamentos que son muy bien definidos y más claros que en las otras referencias. La ley que Dios les había dado había sido probada durante la marcha a través del desierto y ahora se declara con claridad. En primer término, notamos que se prohíbe los ritos paganos. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Deuteronomio. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Estas eran las prácticas paganas en aquel entonces. Hoy en día vemos que hay ciertas tribus en la tierra que las practican. Es parte de su adoración, una parte de su religión, pero el pueblo de Dios nunca debía hacer tal cosa. Encontramos luego las leyes dietéticas. No sería mala idea si usted volviera al capítulo 11 del libro de Levítico y leyera acerca de los animales limpios e inmundos. La dieta que Dios dio a su pueblo era más que simplemente un rito religioso. En realidad, había una bendición física para los que la observaban. Esto ha sido comprobado a través de los siglos. Hay un libro que trata acerca de la plaga de hace años en Austria. La población judía no sufría la plaga en absoluto, mientras las demás personas estaban muriendo. Empezaron pues a echar la culpa a los judíos. Ahora, por supuesto, ellos no tenían nada que ver con la plaga. Sus hábitos dietéticos y sus hábitos de vivir les protegieron de la plaga. Vivimos en un tiempo de dietas de toda clase. Parece que todo el mundo tiene interés en las dietas. Dios no nos ha dado leyes dietéticas que sean específicas para nosotros. No importa que nosotros comamos carne o no comamos carne. Nuestra relación con Dios no se determina por lo que comemos ni por lo que no comemos. Sin embargo, los reglamentos dietéticos de Dios eran reglamentos sensatos y saludables. Continuemos la lectura aquí en el capítulo 14 de Deuteronomio y leamos los versículos 3 hasta el 6. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Había los animales limpios que ellos podían comer, y había dos características de los animales limpios. Estas características identificaban los animales limpios y nos enseñan algunas lecciones espirituales. La pezuña del animal debía ser dividida o apartada. Eso habla del caminar del creyente. La pezuña apartada habla de una vida apartada. No se trata tanto de una vida apartada de algo, como de una vida apartada para algo. El apóstol Pablo dijo que era apartado para el Evangelio de Dios, allá en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Ahora sabemos que hay mucho legalismo que se ha metido en la conducta cristiana hoy en día. Hay muchas personas que no viven según los 10 mandamientos, pero que han añadido como 25 otros y viven según ellos. No creemos que sea eso lo que Dios está indicando por medio de la pezuña apartada. Ahora, la palabra hendidura en realidad tiene dos sentidos opuestos. Hender puede significar desunirse o partir, o bien puede significar pegarse a algo. Es lo mismo como el apartamiento. Uno puede ser apartado de algo o apartado para algo. Y debemos de ser apartados para Cristo, para el Evangelio. La segunda característica de los animales limpios era el rumiar. La lección espiritual aquí es que debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, versículo 2, «Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». El primer versículo de este Salmo principia con las palabras «Bienaventurado el varón». El varón bienaventurado halla su delicia en la ley del Señor y medita en ella. Esa palabra «medita» tiene el sentido de rumiar. Entendemos que la vaca tiene tres estómagos. Ella apacienta por la mañana cuando el pasto está refrescado y acumula el pasto en un estómago. Por la tarde, cuando hace calor, se echa bajo un árbol o se para allí mismo en la sombra y transfiere aquel pasto de un estómago a otro, masticándolo nuevamente. Eso es rumiar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios. Los animales inmundos no satisfacen estos dos requisitos. Algunos rumian, pero no tienen hendidura de dos uñas. El cerdo, por ejemplo, tiene hendidura de dos uñas, pero no rumia. Estos son inmundos y no son para comer. Sigue una lista de las aves limpias e inmundas. Hay muchas personas que tratan de ponerse nuevamente bajo la ley mosaica y saben mucho en cuanto a la prohibición de comer cerdo. Pero si alguno de ellos, amigo oyente, comienza a increparle en cuanto al comer cerdo, es bueno hacerle recordar el versículo 12 de este mismo capítulo 14 de Deuteronomio, que dice: «Y estas son de las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, el azor». Ahora, estas personas deben recordar que el conejo también es un animal inmundo. Usted lo puede ver en el versículo 7. «Comiendo la carne de osígrafo o quebrantahueso asado, es tan malo como el comer la carne de cerdo asada». Amigo oyente, es que si usted se pone una vez más bajo la ley mosaica, debe obedecer entonces toda la ley, no solamente parte de ella. La carne de conejo asado es tan inmunda como la carne de cerdo asada, porque si usted come la carne de conejo, está violando la ley. Veamos ahora los reglamentos tocante al diezmo. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 14 de Deuteronomio. «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días». Dios había prometido bendecir a su pueblo de una manera material si ellos le servían. De esa bendición deberían diezmar al Señor del fruto de la tierra, tanto como de sus ganados. Este diezmo había de ser comido delante del Señor en el lugar del santuario. Esta sería una fiesta especial delante del Señor. Ahora, si una familia vivía muy lejos, podrían vender su diezmo por dinero para comprar lo equivalente de su diezmo, y toda la casa debía comerlo delante del Señor. Ahora, según el versículo 29, Este diezmo debía ser compartido durante la fiesta con otros. Leamos este versículo 29 de Deuteronomio capítulo 14. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 14 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 15. En este capítulo encontramos un doble tema. Primero, el programa de Dios para los pobres, y en segundo lugar, el esclavo permanente. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto al programa para los pobres. El hombre ha organizado muchos programas, pero sin éxito. Dios, en cambio, tiene un programa para los pobres que tiene éxito. Luego, en este capítulo hay una sección en cuanto al esclavo permanente. Y por último, hallamos en este capítulo 15 de Deuteronomio un tipo del perfecto sacrificio que es Cristo. Comencemos leyendo el versículo 1 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Cada 7 años harás remisión. Esto nos habla del año sabático. Cada 7º año es un año sabático. En aquel año había una remisión que debían hacer. Ahora el versículo 2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Dios ya les había dicho que cada 7º año deberían dejar la tierra en barbecho, como se dice. Ahora, hay ciertas condiciones que se dan. El israelita no podía prestar una hipoteca que durara más de 7 años. No podía haber ningún juicio hipotecario. Cuando el 7º año llegara, el dinero que había sido prestado o las hipotecas que habían sido hechas, todas deberían ser canceladas. Esto era un gran factor compensatorio de la riqueza. Dio a cada hombre una oportunidad igual. Hay un sistema político hoy en día que propugna la igualdad social de todos los hombres. Pero tal sistema no tiene en cuenta el hecho de que el hombre es una criatura pecaminosa. Si el hombre puede conseguir algo por nada, pues no va a trabajar por eso, eso es seguro. La democracia y el capitalismo, como los tenemos hoy en día, permiten extremos de riqueza. Tenemos los que son muy pobres, que no trabajan, pero también tenemos los que son demasiado ricos, que tampoco trabajan. Dios tenía un sistema para Israel que compensara la oportunidad a fin de que fuera posible al pobre conseguir algo por sí mismo si realmente quería trabajar. El sistema de Dios evitó la riqueza extrema y la pobreza extrema. Leamos ahora el versículo 3. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano. Este reglamento debería ser guardado por todos los israelitas. Cada 7º año la deuda de los pobres sería cancelada y tendrían una oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, si Israel hubiera guardado esto con cuidado, el próximo versículo habría sido aplicable a ellos. Leamos el versículo 4 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. A donde quiera que uno vaya hoy en día, a cualquier nación que uno visite, uno queda impresionado por los extremos de pobreza y de riqueza. Esto es verdad en Europa, en Asia, en Sudamérica, los Estados Unidos, donde quiera que uno vaya. Estos extremos de pobreza y de riqueza son el resultado del pecado del hombre. Uno puede culpar a ciertos individuos, claro, pero la causa fundamental es el pecado del hombre. Si el hombre hubiera obedecido a Dios a este respecto, no habría ningún pobre entre ellos. Dios tenía el plan para la balanza de riqueza. Mientras el corazón del hombre no sea cambiado, amigo oyente, no importa qué sistema de gobierno tenga una nación. El problema fundamental, amigo oyente, siempre es el corazón humano. Ahora, Dios llamó a Israel a la obediencia. Si le hubieran obedecido, la pobreza habría sido eliminada. Creemos que podemos eliminar la pobreza dándoles cosas físicas a los pobres. Hemos probado los programas para los pobres. ¿Y qué pasa? Vemos la corrupción peor que jamás hayamos visto en tales programas. Ha llegado a ser verdaderamente una desgracia. ¿Qué pasaría si toda la riqueza de la nación fuera repartida igualmente? Bueno, dentro de 10 años, el otro la tendría y yo sería pobre otra vez. Eso es lo que sucedería a causa de lo que hay en el corazón del hombre. Si Israel hubiera obedecido a Dios, este problema habría sido resuelto. Dios trata con lo práctico, amigo oyente. Dios dio a los israelitas un sistema, pero fallaron. ¿Por qué? Por el pecado en sus corazones. Cualquier sistema o programa para los pobres fallará y terminará en corrupción. ¿Por qué? Por la codicia pecaminosa en el corazón humano. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Israel no obedeció a Dios y por tanto esta profecía no ha sido cumplida. Es notable que ha sido cumplida en parte. Los judíos han llegado a ser los banqueros del mundo. A propósito, la casa de Rothschild se ha ocupado en operaciones financieras para muchas naciones. Sin embargo, la nación de Israel no ha obedecido a Dios, y por eso la profecía de que no tomará prestado y que tendrá dominio sobre muchas naciones no se ha cumplido todavía. Leamos ahora los versículos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Este es un pasaje de la Escritura muy extraordinario. Israel nunca obedeció completamente cuando fue una nación y tampoco hoy en día obedece completamente. Pero, ¿ha notado usted algo? La pequeña nación de Israel recibe donaciones de parte de individuos de todas partes del mundo. Probablemente recibe más donaciones que las recibidas por cualquier otra nación. Hoy en día, los hombres están dando millones de dólares a la pequeña nación de Israel. Es que Dios les enseñó desde el principio que deben cuidar de su hermano. Este mismo principio también fue dado a los creyentes. Hay ciertos grandes principios fundamentales que son verdades eternas, las cuales Dios pasa de una dispensación a otra. Esto es lo que los hermanos deben estar haciendo hoy en día. En la iglesia primitiva había este cuidado entre los creyentes, pero en realidad los creyentes de hoy están en la liga menor comparados con Israel. Estamos seguros de que Israel, aun haciendo lo mejor que pudo, nunca hizo lo que Dios intentó que hiciera. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Dios les amonesta diciendo que no deben buscar explicación racional para escapar a su responsabilidad. Podrían decir que en el séptimo año el hermano no tendría deuda de ninguna especie. ¿Por qué pues debían ayudarle por un año o dos? Dios les manda a entrar y ayudar al hermano pobre en aquel mismo momento. Leamos ahora los versículos 10 y 11. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios les había dicho que si le obedecían, no habría nada de pobreza en la tierra. Pero Dios conoce el corazón humano, y por eso les dice que siempre tendrán los pobres en la tierra. Usted recordará que el Señor Jesús dijo lo mismo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 11. Dijo Jesús, «Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Siempre habrá pobreza a causa del corazón del hombre. Muchos hombres son perezosos, otros son descuidados, sin iniciativa alguna. En cambio, aquellos que son ricos normalmente no ayudarán a los pobres. No es natural que un hombre haga esto. Es sobrenatural que un hombre comparta su riqueza con los pobres. Ahora, en los versículos 12 al 15 se nos habla de los esclavos. Y los esclavos debían ser librados en el séptimo año. Cuando el esclavo fuera liberado, no debía ser despedido con las manos vacías. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y esperamos contar con su siempre valiosa sintonía. Será pues hasta entonces que el Señor le bendiga copiosamente.
¿Qué le pareció el estudio del día de hoy? Mándenos un mensaje de texto al 091-610-610 y déjenos saber su opinión. También le ofrecemos gratuitamente las notas y bosquejos de los temas desarrollados aquí. Solo tiene que solicitarlos y se los enviaremos sin costo de su parte vía electrónica o impreso por el correo. Pídalos por mensaje de texto al 091-610-610 o descargue los materiales en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org. También por teléfono al 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Redimiendo el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se le escapa entre los dedos? Es muy frecuente escuchar la frase: el tiempo no rinde ahora. Nos levantamos y cuando nos damos cuenta ya es hora de dormir. El tiempo, ese recurso tan valioso, puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Efesios capítulo 5, 15 y 16 nos invita a ser sabios en cómo usamos nuestro tiempo. Se dice que el cerebro está diseñado para enfocarse en una tarea a la vez. Cuando intentamos hacer muchas cosas al mismo tiempo, nuestro rendimiento disminuye y nos sentimos más estresados. Esto se debe a que nuestro cerebro necesita tiempo para cambiar de una tarea a otra. En el contexto de este pasaje, Pablo enumera actitudes que podrían estar robándonos la calidad de vida, y dentro de ellas nos advierte de cuidar el tiempo. ¿Cómo redimir el tiempo? ¿En redes sociales? ¿En actividades que no aportan nada? ¿O en tareas que me acercan más a las metas? Cada segundo cuenta, es necesario invertirlo para nutrirnos en lo espiritual, mental y emocional. Es recomendable identificar las actividades que no aportan valor y eliminarlas. Para ser más intencionales con lo que hacemos, hay que dedicar unos minutos cada día a planificar y revisar los progresos. Sobre todo, es necesario establecer horarios libres de tecnología para desconectarse y recargar energías a través de la oración y meditación de la palabra. El tiempo es un regalo precioso. Y corrijamos aquí, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Al aprender a administrarlo sabiamente, podemos vivir una vida más plena y significativa. Tiempo es vida. Meditación escrita por Iris Barrientos, Honduras.
Bienvenido al tiempo de estudio y reflexión de tu Instituto Bíblico. Prepárese, póngase cómodo y escuche atentamente esta clase que también le dejará un desafío para su vida personal. ¿Cuáles son las motivaciones internas de su corazón? Una pregunta bien profunda es la que nos plantea la clase de hoy mirando las bienaventuranzas. en este caso la sexta. Bienaventurados los de limpio corazón, que nos hace un llamado de Dios para recibir un cateterismo espiritual. ¿De qué estamos hablando? Bueno, descúbralo en los próximos minutos.
Jesús comenzó su ministerio con un retiro cristiano y lo terminó con otro retiro. Al primer retiro lo denominamos el Sermón del Monte y al último, el Discurso del Aposento Alto. Pero los dos fueron realmente enseñanzas dadas en un ambiente de retiro. El propósito del primer retiro fue el de reclutar discípulos que llegaran a ser su solución, su respuesta para la multitud de personas que estaba al pie del monte con sus problemas. Al llegar a la culminación de la primera parte de esa enseñanza, anotamos alguna información acerca de las 8 bienaventuranzas. Primero, dijimos que se pueden dividir en 2 secciones, las primeras 4 que se refieren a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos y a los que tienen hambre y sed de justicia. Pueden llamarse las bellas actitudes en la experiencia de entrada, pues se refieren a nuestra acción de acudir a Cristo para recibir adiestramiento a fin de que seamos parte de sus soluciones, parte de sus respuestas. A las otras 4 bienaventuranzas las hemos llamado las bellas actitudes de salida. Tan pronto como hemos sido adiestrados, se nos dice cuáles deben ser nuestras bellas actitudes de salida. Llegamos a ser misericordiosos, de limpio corazón y pacificadores. Por esta razón somos perseguidos. Y dijimos que hay cierta clase de división espiritual entre la 4ª bienaventuranza y la 5ª. Las primeras 4 se relacionan con las cosas que Él puede hacer en nuestras vidas a través de nuestra cámara de oración, en la soledad, donde estamos solos con Cristo. Pero las otras 4 tienen que desarrollarse en la corriente de la humanidad. Esto es comparable a la manera como se puede desarrollar un talento en la soledad, pero el carácter hay que desarrollarlo en la interacción con otras personas. Se puede decir esto de otra manera. Las primeras 4 se pueden desarrollar cuando uno acude a la cumbre para estar a solas con Jesús. Pero las últimas 4 se relacionan con lo que ha de acontecer cuando termine el retiro y uno tenga que bajar al pie de la montaña y encontrarse con la multitud que está allí. También observamos que estas 8 bienaventuranzas se pueden estudiar por pares. Bienaventurados los pobres en espíritu, que lloran por el hecho de que son pobres de espíritu. Luego, bienaventurados los mansos, que tan pronto como aceptan el freno y toman el yugo de Cristo, tienen hambre y sed de hacer lo que es justo. Estudiemos ahora la 6ª bienaventuranza, que forma pareja con la 5ª. ¿Qué clase de hombre debe ser este que sube a la cumbre y pasa tiempo con Cristo? Mientras sube a la cumbre, tal vez pudiéramos decir poco a poco, la bella actitud de ser pobre en espíritu lo hace avanzar a la 4ª parte del trayecto. Tal vez la actitud de lloro lo lleve hasta la mitad. Quizás la mansedumbre lo haga escalar hasta las 3/4 parte de la subida. El hambre y la sed de justicia lo lleva hasta la cumbre, donde es saciado de lo justo. Cuando un hombre ha logrado todo esto, ¿qué clase de hombre es? En nuestro último estudio dijimos que ese es un hombre misericordioso y que la palabra misericordia significa amor incondicional. Está saciado de justicia, pero eso no significa que es un fariseo. Uno que está atascado en el barro, un experto en Biblia, que cita versículos bíblicos e impone a la gente la letra de la ley. Él no sale de la cumbre con esa actitud. Ha sido saciado de lo justo y la prueba de eso es que cuando sale de allí está completamente lleno del amor incondicional de Dios para los que tienen hambre de esa clase de amor. Ahora bien, cuando una persona lo ama a usted, es lógico que usted se preocupe por saber la motivación de ese amor. Si alguien le muestra a usted un amor incondicional, usted se preguntaría automáticamente,
¿por qué motivo me ama? Si alguien le da a usted un cheque de $10,000, por ejemplo, su primera pregunta sería, ¿y por qué me da ese dinero? Todos hacemos eso. Constantemente averiguamos los motivos de otras personas y por esa razón, la quinta y la sexta bienaventuranzas forman pareja. Bienaventurados los misericordiosos, los que están llenos del amor incondicional de Dios, pero mientras expresan ese amor, se le puede aplicar esto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa la expresión limpios de corazón? Tal vez a primera vista pudiéramos decir que, mientras aman con un amor incondicional de Dios, el motivo de su corazón es puro. El solo hecho de que amen de manera incondicional debe sugerirnos esto. No amamos a la multitud necesitada por causa de su actuación. La amamos sin tomar en cuenta su actuación. ¿Recuerda usted que comparamos las palabras misericordia y gracia? La gracia es el acto por el cual Dios nos da toda clase de cosas buenas que no merecemos. Misericordia es el acto mediante el cual Dios detiene lo que realmente merecemos. La gracia y la misericordia son como una espada de dos filos. Un filo de la espada dice, tú no ganas la gracia ni el amor incondicional de Dios mediante tu actuación positiva. Pero el otro filo de la espada dice, tú no puedes perder el favor ni la bendición del amor de Dios por el hecho de tener una actuación negativa. En conclusión, de todos modos, Dios te ama. Si usted ama a alguien con el amor de Dios, si es un canal del amor de Él, tiene que ser capaz de decirle a la persona que ama, mi amor puede soportar cualquier cosa que tú hagas. Te amo con el amor de Dios. El amor de Dios es lo máximo. Puede soportar cualquier cosa. El amor de Dios no es frágil, es indestructible. De todos modos, te amaré. Nada de lo que digas o hagas me impedirá que te ame, porque te amo con el amor de Cristo, el amor de Dios. Si esto es cierto, entonces no es necesario decir que el motivo por el cual usted ama a dicha persona con el amor incondicional de Dios es puro. Tal vez esa sea la razón por la cual la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, tiene que formar pareja con la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón. Si nos metemos en el significado original de la expresión, los limpios de corazón, nos damos cuenta de que realmente no se refiere a la limpieza en el sentido de pureza o purificación. La palabra griega de la cual se tomó la expresión, los limpios de corazón, sugiere algo así como lo que se le hace a un enfermo que va al hospital y allí le aplican un cateterismo. El cuerpo no está funcionando bien. Es necesario sacar los residuos del cuerpo introduciendo una sonda que se llama catéter para eliminarlos. Si no se hace eso, el cuerpo se llena de envenenamiento urémico. La sonda saca los residuos del cuerpo y la persona sana. Los psicólogos también tienen la palabra catarsis. Es una psicoterapia destinada a librar el inconsciente de recuerdos traumatizantes. Ellos hablan también de una catarsis emocional. Tal vez un paciente se aire, pierda el temperamento y dé salida a toda clase de ira que haya en su mente. O quizás se quebrante emocionalmente, se sienta destrozado y llore y llore y llore. Algunas veces ocurre que el paciente ha estado muy serio durante largo tiempo, pero algo lo hace reír y entonces no cesa la risa, ríe y llora al mismo tiempo. Eso es una catarsis, según los psicólogos. Ellos dicen que por esos medios, el paciente permite que salga el veneno de su mente, como si se le estuviera aplicando un cateterismo al cerebro. Bueno, lo que Jesús quiso decir fue esto. Pida a Dios que el Espíritu Santo le aplique el cateterismo espiritual y saque de su corazón todo lo que no debe estar allí, todo lo contrario a lo que quiere Dios. La Biblia dice muchas cosas con respecto al corazón. En Proverbios leemos, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». La vida procede del corazón del hombre. Por esa razón David, después de dirigirse a Dios, quien no conoce, quien no hizo, quien no planeó, quien piensa acerca de él, hace una gran oración que encontramos en el Salmo 139. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». Jeremías también tuvo un gran discernimiento sobre el corazón. Él dijo, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién no conocerá?». Esta es la razón por la cual las personas pagan miles de dólares a los psicoanalistas. El hecho es que sus corazones son engañosos, se engañan a sí mismos y también a todos los demás. Para entender lo que realmente hay en su corazón, tienen que contratar los servicios de alguien que les ayude a saber qué hay en ellos. David mostró sabiduría cuando se dirigió al que sabe lo que hay en nuestro corazón y le dijo, «Dios, no conozco mi corazón, pero tú lo conoces. Escudriña mi corazón y dime qué hay allí que no debería estar, porque yo quiero caminar en el camino eterno». Creo que esta oración es un gran paso para apropiarnos de esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
Hoy concluimos una serie que hemos venido tratando por 3 o 4 días consecutivos. La hemos basado en una frase histórica, poderosa, transformadora. Una de esas frases que han hecho historia, solo que yo estoy convencido que esta es la frase más poderosa de toda la historia, más poderosa que las palabras de Sarmiento, más poderosa que las palabras de Churchill, más poderosas que las palabras de cualquier gran hombre de la historia. Hemos estado hablando acerca de aquella frase que se nos dice en la Biblia: la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Hemos dicho que cualquier ser humano que quiere conocer y encontrar paz con Dios, liberación de sus egoísmos, de su pecado, de su perversión, cualquier ser humano que quiere encontrar perdón de pecados, la puede encontrar ya mismo, en cualquier momento, y disfrutarlo para toda la eternidad por medio de la fe colocada en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Hemos dicho que si el oyente quiere tener un avivamiento espiritual en su familia, toda la familia va a tener que ser limpiada por la sangre de Cristo. Hoy continúo diciendo lo siguiente. Según la Biblia, si usted quiere entrar a la gloria de Dios, al trono de Dios, al cielo, usted tiene que ser lavado por la sangre de Jesucristo. La Biblia enseña que la raza humana se dirige hacia dos destinos. Unos, los que confían en la sangre de Cristo, a un lugar que la Biblia llama el cielo. Los demás, los que rechazan el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la cruz de Cristo, a otro destino. La Biblia lo llama, en términos generales, el infierno. Pues bien, usted y yo, seres racionales, en momentos de recapacitación sincera, deseamos ir al cielo. El cielo es el lugar de la presencia de Dios, inmediata de Dios. El cielo es el lugar feliz y eterno que Dios ha preparado para los que le aman y le siguen. Ahora bien, la Biblia dice así, que solamente entran al cielo cierto tipo de persona. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, le leo estas palabras. Dice así, estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le adoran para siempre jamás. Allí está el secreto. Si usted y su familia quieren llegar al cielo, a la gloria de Dios, al trono de Dios al morir, usted va a tener que estar seguro que está lavado y limpiado por la fe, por medio de la sangre de Cristo. En el mismo libro de Apocalipsis, en el penúltimo capítulo de toda la Biblia, capítulo 21, leemos estas palabras. No entrará en ella, o sea, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y el Cordero se refiere a Jesucristo crucificado. En tercer lugar, si usted, amable oyente, quiere vivir una vida aquí en la tierra con una mente pura, eso está a su alcance también. Eso es lo que yo deseo siempre. Lo deseo para mis hijos, lo deseo para usted y para los suyos. ¿Cuánto más, pregunta el libro de Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero? Aquí hay limpieza para su mente, para su conciencia. Si usted y yo deseamos tener una mente pura y vivir en pureza, nosotros podemos tenerla. Usted me dice, ah, no, señor Palau, mi mente es un nido de perversión, mi mente es, ¿para qué hablarle?, una cueva de podredumbre. Bueno, puede ser que así sea, pero eso puede cambiar. Puede cambiar para usted y puede cambiar ahora mismo. Yo le voy a hacer una confesión. Esa era exactamente mi situación. Yo creo que es la situación de todo ser humano, algunos más, algunos menos. Todos, sin Cristo, tenemos una mente que es pervertida. Tenemos pensamientos que nos avergonzaría tener que grabar o escribir en un libro. No quisiéramos que persona alguna pudiera investigar lo que pensamos. ¡Cuánta inmundicia pulula en nuestra mente! Sin embargo, un día eso cambió para mí. Cuando Cristo entró a mi corazón, se apoderó de mi mente también. Porque dice 1 Corintios capítulo 2, así, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Había pensado usted en eso? Fantástico, ¿verdad? Que usted y yo podamos tener la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Ocurre que cuando Cristo entra al corazón, Él envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Él es, y además Cristo viene a morar al corazón. Usted sabe que hay miles que viven enfermos mentales y nerviosos. La mente y la conciencia son impuras, contaminadas. Muchos de los que están enfermos, no todos, pero muchos de los enfermos por enfermedades nerviosas, todo proviene del pecado y la conciencia que no los deja en paz. A lo mejor usted está en esa situación. Hay una mente nueva para usted por medio de la limpieza que hay en la sangre de Cristo. Y por último, si usted quiere reconciliarse con Dios, reconcíliese por la fe en la sangre de Jesús. Usted no tiene que ofrecer nada más, solo ofrecerle su corazón entero, rendirse a Él, reconocer su necesidad y decir, oh Dios, no quiero seguir viviendo más lejos de ti, me reconcilio contigo ahora mismo, y por fe en tu sangre voy a empezar a caminar contigo. Ahora termino con esta observación. A lo mejor usted ha estado conmigo en estos 4 días y usted me dice, pero usted insiste que hay que venir por la fe. Sí, así es. Usted tiene que simplemente creer, aceptar, recibir, poner su confianza en todo esto que le he estado diciendo basado en la Biblia. Personalmente, usted tiene que venir, venga ahora mismo. Mi Padre, que ahora ya está en el cielo con Jesucristo, está en el cielo gracias a que Él puso su fe en la sangre de Jesús. Él dijo, aquel día cuando Él recibió a Cristo, cuando Él puso su confianza en Cristo, Él se puso de pie en una reunión pública y dijo estas palabras: yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Usted puede decir lo mismo ahora, y si lo dice con sinceridad y fe, primero, sin rodeos y sin perder tiempo, si usted toma ese paso de fe, usted será perdonado, y va a ser un hombre feliz, y va a tener una mente pura, y va a estar reconciliado con Dios, y usted va a estar listo y preparado para entrar al cielo, a la presencia de Dios. Que Dios le ayude a hacer esa decisión. Esa es la oración mía a favor suyo.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área. Signo de más, 59891-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada junto a Luis Palau.
Crear las altas cumbres, hacer el mar rugir, pintar un bello atardecer de tonos carmesí, traer al mundo un nuevo ser, un nuevo florecer. Es en verdad el gozo del gran rey. Ver prosperar su pueblo, viviendo en su luz, y ver sus hijos caminar la senda de la cruz. Sentir el gozo singular de quienes rescató. Es en verdad el gozo del gran rey. Es en verdad el gozo del gran rey. Sanar un cuerpo enfermo, un roto corazón, unir hogares que una vez el hombre separó. Gloriarse en la alabanza que le canta el Supremo. Es en verdad el gozo del gran rey. Es en verdad
sus deleites uno se distingue más. El Hijo que sirvió y salvó en perfecta santidad. Es puro y sin mancha, es todo santidad. Él encarna la verdad, su nombre es sin igual. El universo entero es la prueba de su amor. Cristo Jesús, el gozo del gran rey. Cristo eres tú, el gozo del gran rey. Cristo eres tú, el gozo del gran rey. El gozo del gran rey. El gozo del gran rey. Como un nuevo florecer. Cristo eres tú. Cristo eres tú. El gozo del gran.
Esta es la llamada de medianoche.
Con mucho gusto les damos la bienvenida a un nuevo programa de estudios.
Nos encontramos en lo que será la segunda parte de este estudio del hermano Esteban Baich sobre la bendita esperanza del creyente.
En el programa anterior escuchamos algunos ejemplos de las áreas en las que el Señor nos salva y da libertad. Escucharemos otros casos y la conclusión del tema en la voz de Guillermo Sauchú.
Amigos, tenemos una bendita esperanza de la que recibimos con Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Tito 2, 11, 14, Pablo resume el plan eterno de Dios en Cristo. Enumera cuatro aspectos o realidades de la gracia salvadora de Dios: la salvación del castigo por el pecado, la salvación del poder del pecado, la salvación de la presencia del pecado y la salvación del dominio del pecado. En el programa anterior vimos la salvación del castigo por el pecado y nos quedamos en el punto 2, la salvación del poder del pecado. Escuchamos que la vida actual del creyente está en un proceso bidireccional, en el que nuestro viejo y pecaminoso yo disminuye cada vez más y nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, crece cada vez más. Y en este proceso, el Señor nos instruye a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, como podemos leer en Tito 2:12. Renunciar es un acto consciente e intencionado de la voluntad humana. Se trata de apartarse conscientemente de lo que es pecaminoso. Significa decirle no a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad es todo lo que no es para la gloria de Dios. Y sobre los deseos mundanos, en 2 Timoteo 2:22 leemos: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Asimismo, Gálatas 5:16 nos exhorta: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así, Cristo nos capacita para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente significa no dejarse llevar por circunstancias o influencias externas. Justamente significa obedecer, sin reservas, la palabra de Dios, la norma divina acerca de lo que es correcto. Piadosamente significa mantener una estrecha comunión con Dios. Y cuando la Biblia nos dice en este siglo, es el aquí y el ahora. Nuestro renacimiento y nuestra transformación y renovación continua ha de ser un testimonio para un mundo perdido. Por la gracia somos renovados y vivimos una vida con propósito, santificada. Continuando, podemos hablar de la salvación de la presencia del pecado. En Tito 2:13, el apóstol Pablo expresa: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una de las maravillosas verdades de esta promesa es que un día, cuando nuestra redención sea completa, seremos glorificados y perfectos como nuestro Señor, en pureza y justicia. Juan escribe en su primera epístola, capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Anteriormente citábamos la palabra aguardando, por lo que no solo es una espera que anhela, sino también activa y segura. También la esperanza bienaventurada expresa un cumplimiento gratificante y una confianza segura. Pablo no habla de un deseo humano, sino de una certeza prometida por Dios. Esta es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su regreso. Su primera venida fue en gracia, como leemos en 2 Timoteo 1, 9 y 10. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y sobre su segunda venida, escribe Pablo también en 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo mejor está por llegar. Esperamos el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Aunque muramos antes, tenemos la esperanza y la confianza de estar con Él un día. Cristo reinará en la gloria y toda la creación anhela ese día. Romanos 8, 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo se centra en la culminación de nuestra redención cuando nuestro Señor nos llame al lugar que ha preparado. Aunque vivamos en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos de paso. Recordemos las palabras de Filipenses 3, 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Pasemos ahora a la redención del dominio del pecado. Pablo, en Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La redención nos libera permanentemente de la posesión del pecado, en cuya esclavitud total vive el hombre no regenerado. Y para esperanza nuestra leemos en Romanos 6, 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestro Señor bondadoso se dio a sí mismo para redimirnos de toda la anarquía y esclavitud del pecado. En Hechos 20:28 se habla de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y en el primer capítulo de Pedro, versos 18 y 19, dice: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Dado que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, leemos en Gálatas 1:4, «Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre». Todo creyente puede testificar como Pablo, también en Gálatas: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Así, Él nos ha hecho un propio pueblo para Él, no temporalmente, sino para siempre. Como el Señor Jesús dijo, y leemos en Juan 10, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Como pueblo redimido de Dios, damos más pruebas de nuestra salvación al ser un pueblo celoso de buenas obras. Efesios 2:10 dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Las buenas obras son un fruto natural de nuestra fe y del celo producido en nosotros por ella. Son un fruto del Espíritu. Hebreos 9:14 dice: «¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?». Siempre ha sido la intención de Dios que su pueblo sea justo y santo, para dar testimonio de su propia justicia y santidad ante el mundo incrédulo. Primera de Pedro 2:12 lo aconseja diciendo: «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras». Y la norma sigue siendo la que el mismo Cristo nos transmitió en Mateo 5:48, y al finalizar este programa se los quiero recordar: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto».
Desesperaría simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta.
Gracias a Dios por la salvación que nos brinda al creer en Él. Busquemos de su ayuda para renunciar con su guía a toda la impiedad de nuestras vidas.
Contamos con el Espíritu Santo para caminar en Él. No puede existir una seguridad y esperanza mayor.
Hemos terminado esta breve serie de programas, pero esperamos su compañía en la próxima audición. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Muy buenas noches. ¿Cómo están, viajeros? ¿Andan bien? ¿Cómo les ha ido en el recorrido de hoy por la vida? ¿Contentos, felices? Qué bueno es recordar que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y en medio de las luchas, de las pruebas. Seguimos adelante en el nombre del Señor Jesús. Tengo aquí conmigo el tesoro bíblico de hoy, que lo tomo del Salmo 42. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Qué hermosas palabras, que son un verdadero tesoro bíblico. Salmo 42, versos 8 hasta el final del Salmo, verso 11. Le recomiendo la lectura de todo el Salmo de una vez, de una sentada. ¿Qué le parece? Bien, vamos al encuentro ahora de una pausa musical.
No tengo nada, nada que esconder en mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar.
Mi vida es tan sencilla que al final
cabría en un cantar. He
Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. Entonces Dios llevó mi ansiedad, entonces lo he servido bien o mal. Lo cierto es que Él logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él lo quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La ra 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 ira. La ra 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 ira. La ra 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 ira. La ra 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 ira ira.
RTM Uruguay se ve en la necesidad de reducir sus gastos. Con ese motivo nos vemos abocados a tener un lugar más pequeño, una oficina más pequeña, para que podamos seguir con la preparación de lo más importante, que es los programas que están siendo emitidos, como el de hoy y cada noche. Ya llevamos 45 años casi haciendo esto. Y no nos vamos a detener confiando en Dios. Hay que reducirnos en cuanto a la superficie de la oficina para gastar menos en el edificio y gastar más en los programas. La radio sigue siendo un instrumento útil para llegar hasta donde están los oyentes y también las otras herramientas de Internet. Ayúdenos a seguir adelante, siendo parte de este precioso ministerio como lo es RTM. ¿Cómo puede ser parte usted? Primero, promocionando para que muchos escuchen estos programas. Segundo, orando para que Dios prospere este ministerio y también ofrendando para seguir creando nuevos programas. Sus ofrendas, sus donaciones son muy importantes. Usted puede comunicarse con nosotros al 091-610-610 y con gusto le informaremos más acerca de cómo involucrarse. Escuche todas las noches por CX4 610 del dial. Invite a otros a escuchar de 21 a 24 horas. Mi amiga, mi amigo de Radio Transmundial Uruguay. Gracias por su atención, su apoyo decidido y pensar en cómo Dios va a guiarle a usted para que sus ofrendas, donaciones o aún legados puedan beneficiar la propagación de los programas cristianos, no solo por la radio, sino también por todas las herramientas en Internet. Le recuerdo que puede llamarnos al 091-610-610. Ya no estamos más en la calle Soriano, estamos buscando un lugar más pequeño donde podamos seguir con las tareas administrativas y de contacto con nuestra audiencia. En breve le informaremos acerca de esto.
Gracias, Cordero Fiel. Llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero Fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero Fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti.
Y nuestro viaje a la medianoche de hoy se va terminando. Hasta aquí llegamos, vamos a concluir nuestro encuentro de hoy. Si Dios lo permite, volveremos mañana otra vez a las 21 horas. Para mí, Lemuel Larros, ha sido un gusto poder acompañarle finalizando este encuentro y le invito para que repita conmigo lo habitual, diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.